Les damos las buenas noches a todos, qué bueno que es reencontrarnos nuevamente juntos y además hoy presentar a alguien que realmente es una figura muy especial, porque aquellas personas que tienen la vocación de servicio a mí realmente me emocionan. Por eso hoy hemos invitado a Laura Redondo. Laura Redondo es docente en locución en el Instituto FEC, pero también es asistente terapéutico en autismo y trastornos generalizados del desarrollo. Y les cuento que Miguitas de Pan surge hace más de 10 años ante la ausencia de lugar físico en Barros Blancos, donde contener, educar y acompañar el desarrollo de discapacitados físicos, motrices o intelectuales de la zona. Es una asociación civil sin fines de lucro. O sea, que es una asociación para discapacitados físicos, motrices o intelectuales de todas las edades y está en la ruta 8, en el kilómetro 26200, Don Quijote número 18, 346, entre Vasallo y Montecarlo, en Canelones. Pero qué lindo recibirte, Laura, acá en nuestro programa. Sabés que a mí lo que sea vocación de servicio y el voluntariado es algo que lo llevo adentro. No lo hago con los niños como lo haces tú, lo hago con los animales, pero te entiendo profundamente y además me emocionan porque he visto niños muy desvalidos en estos casos.
Es verdad.
¿Cómo estás?
Muchísimas gracias, muy bien, muy agradecida por esta invitación.
Dentro de todo lo que tú me mandaste, me pusiste una frase así: no sobreproteger, sí independizar según las posibilidades de cada uno. ¿Cómo es eso? ¿Es fácil? ¿Es difícil?
Y depende de cada uno, ¿no? Pero creo que en una mirada los niños nos están invitando a que los acompañemos en esta enseñanza, en este aprendizaje que tiene que ver con eso, ¿no? Con el fomentar la autonomía, porque es para ellos una forma de decir yo puedo, yo claro, existo, yo estoy, contá conmigo que yo te voy a ayudar. Qué y bueno. Es eso lo que nos dicen. Y por eso digamos que nuestro trabajo tiene que ver con eso, ¿no? Fomentar la autonomía del otro de acuerdo a sus necesidades, de acuerdo a su potencial, a su capacidad, ¿no?
Tú me decías que tienen interés en ampliar el grupo humano que lleva adelante la tarea, para así ser la familia mientras la persona está en Miguitas de Pan.
Es así, porque nosotros, yo hace 3 años, si bien Miguitas de Pan, esta asociación hace más de 10 años que está funcionando, digamos, o está en ese camino de porque somos un centro que está en desarrollo, ¿verdad? Yo hace 3 años que estoy trabajando como asistente terapéutico con Fabián, que es, digamos, alguien de quien vamos a hablar ahora por un documental de que vamos a hablar en un ratito. Sí, lo que queremos en un futuro próximo es crear, construir dormitorios en esta casa, en este centro, porque la idea es que este lugar en el futuro pueda ser el hogar permanente de aquellos niños adultos en el futuro.
Sí.
Que no tengan quienes los cuiden. Estamos hablando del papá, de la mamá, que por razones de salud, de falta de salud o de abandonar el barco, porque a veces pasa que alguien, algún miembro, deja el hogar por estas cuestiones, ¿no?
Qué lindo entonces, lo que estás contando, ¿no? De armar un hogar.
Queremos que, en este momento la idea es justamente construir, ¿verdad? Hacer dormitorios, habitaciones para esos chicos que puedan vivir, lograr que puedan vivir allí, en Miguitas de Pan.
Y despacito lo van a ir logrando, ¿no?
Seguramente que sí.
Yo siempre digo que el que trabaja para el bien.
Seguramente que sí, por sí. Eso estamos acá. Para, bueno, para pedirle a la gente, que sabemos que hay mucha gente ahora que está, se escucha tanto la palabra voluntariado,
sí.
Hay gente que tiene los medios, que tiene posibilidades, que tiene ganas, porque siempre decimos que no necesariamente necesitamos dinero para ayudar, podemos ayudar de distintas formas, y seguramente cuando sepan, escuchen esto que estamos hablando, de que existe este lugar, que hay niños que tienen autismo, que tienen síndrome de Down, distintas discapacidades, bueno, puedan acercarse y ayudarnos, porque necesitamos de la mano del otro. No basta claro. solamente con lo que estamos haciendo nosotros.
Claro, claro. Pero es una lucha realmente hermosa, ¿no? Claro, tú me habías puesto acá que la meta es justamente lo que estábamos hablando, ¿no? Ser hogar permanente para quienes los necesiten al faltar mamá, la abuela o la tía. Porque la mayoría tienen padres masculinos ausentes, ¿no?
En muchos casos se ve la ausencia, sí. Sí, sí. Eso se ve bastante, con bastante frecuencia, y es difícil, claro, en una familia donde no hay un papá, donde no hay una mamá, y hay un niño con una condición especial, llevar adelante un hogar y llevar adelante la rehabilitación de este chico, ¿no?
Claro.
Entonces, creo que lo que piensa Miguitas de Pan justamente es eso, ¿no? Ese lugar de contención.
Qué lindo.
Allí estaremos trabajando con ellos, pero a su vez sabiendo que tienen un lugar en donde van a poder vivir.
Claro, claro, maravilloso.
Y bueno, mejorarles su calidad de vida en todos los aspectos, ¿no?
Hay un video, vamos a hablar de este video, que es un documento que tú hiciste, Laura.
¿El documental?
Sí.
Sí. Yo quiero contar que la Facultad de Información y Comunicación, en forma conjunta con la productora Orientales, bueno, realizó un proyecto audiovisual que se va a estrenar prontito en TV Ciudad, conformado por los estudiantes. El documental tiene como temática la orientalidad de los uruguayos, trabajando cuatro palabras claves que figuran en el himno nacional. Es muy interesante esto.
Contá, pues es interesantísimo.
Bueno, el himno nacional uruguayo tiene cuatro palabras claves, como decía, que son libertad, alma, patria y heroicos, ¿verdad? Allí entonces se muestra cómo nos representamos los uruguayos en ese himno nacional, en el ámbito cotidiano, ¿no? Y Miguitas de Pan fue elegida para, desde la palabra heroicos, ver cómo trabajamos nosotros desde el heroísmo con estos niños. Y hay un chico, Fabián, que es el que sale en el documental junto con su abuela, Lídice, y en donde aparezco yo también, mostrando cuál es nuestro trabajo allí, amiguitas. Realmente estamos muy contentos de haber sido seleccionados. Y en un momento justo en el que tanto necesitamos de la gente. O sea que este documental, para el cual todavía no tenemos fecha, sí sabemos que se va a estrenar en TV Ciudad.
Pero ya está pronto.
Sí, ya está pronto. Creo que están con el tema de la grilla y ver sí, en qué sí, momento sí. va a salir. Y bueno, estamos muy felices de haber
¿Qué duración sido. Tiene este documental, Laura?
Yo no sé exactamente qué duración tiene. Nosotros tenemos un segmento en el que en dentro del heroísmo estamos metidos nosotros. Es un micro pequeño sí. En el que estamos allí inmersos nosotros. No sé qué duración tiene el documental. Uh-huh. Todavía no lo tengo claro, pero el tiempo que sea nuestra presencia allí es un regalo
claro.
que nos han hecho, porque queremos mostrar a todos aquellos que nos vean, que cuando hablamos de un niño con una condición especial, de un chico, de un joven, de un adulto con una condición especial, nosotros queremos decirles que para estos chicos, para estas personas, el aprendizaje no tiene límites. Y eso es lo que queremos mostrar. Todo lo que son capaces de hacer.
Y que ustedes van logrando, ¿no? De a poquito, demostrar todo lo que ellos son capaces de hacer.
Ajá, es un trabajo en equipo, ¿no? Pero con un positivismo muy grande, somos muy entusiastas. Esto es, son ejemplos de vida, son cantos de vida. Sí. Y nosotros queremos, bueno, decirles a todos que aquellos que tienen una realidad parecida, similar, que no bajen los brazos, que busquen ayuda, porque cuando se está con un niño con una condición especial, se está con una mente brillante, que esconde mucho y que necesita. Es como una pieza, como una obra de arte en desarrollo, como una pieza que está guardada y que hay que desempolvar, porque hay que mostrarla, porque tiene merece ser cultivada, es una piedra preciosa.
Qué bueno. Laura, yo sé que tú has estado, trabajaste en Canal 5, trabajaste en varios medios, ¿no?
Sí, trabajé en Concierto FM, en Televisión Nacional. Ahora estoy abocada más que nada a la docencia, eventualmente sí. Hago doblajes, locuciones, pero estoy...
Pero paralelamente a eso estás llevando tu gran misión a cabo, ¿no? Que es esta.
Es esta, sí, es indudablemente. Esta. Yo tengo una chica con la cual trabajo que se llama Carla, que también tiene autismo, grado 3. Ella no tiene lenguaje verbal, pero sí cuando cantamos, ella canta. O sea que ella es como lo que se llamaría mutismo selectivo. Hablo cuando quiero y donde quiero y con quien quiero. Con ella trabajo, le enseño lengua de señas y estamos haciendo un trabajo precioso. También terapia ocupacional, se llenan la vida. La verdad, esto ha sido maravilloso. En mi vida y en la vida de ellos también, porque hemos conformado un equipo, un plantel que es brillante. También nuestro mensaje es hacia otras instituciones que lo vean de este modo y que traten de trabajar con el corazón.
Claro. Y además ustedes prácticamente cuentan con muy pocos medios para llevar a cabo esta tarea, ¿no?
Y nosotros tenemos muy escasísimos recursos.
Casi nada.
Pero sobra corazón.
Sí, sí, eso es
principal. Sobran ideas, sobra corazón, creo que es lo más importante. La gran empatía que tenemos, esa vocación de servicio, esa paciencia, ese amor por lo que estamos haciendo, y creo que son las herramientas más importantes. Todo lo demás viene por añadidura.
Claro que sí. Yo te dije, Laura, qué linda y qué simpática y qué caras de felicidad tenés. Evidentemente, el que cumple una misión de vocación de servicio, a veces la gente no entiende un poco, porque no entiende la entrega total, ¿no? Yo no hago esto, pero entiendo también de la vocación hacia los animales, ¿no? Y es una entrega que va más allá de uno, que de pronto desde lo traes de que era una niña, aunque paralelamente has transcurrido por diferentes medios de comunicación, como me pasó a mí.
Sí, y se lleva en la sangre, eso no se puede evitar.
Ah, sí, sí.
Es un sentimiento, no es un trabajo, es un sentimiento.
Sí, sí.
Y mi cara expresa lo que siente todo mi ser.
Claro.
Yo me siento muy feliz trabajando en esto. Sé que soy una elegida.
Sí,
lo digo
con
propiedad.
Sí. Porque la felicidad que tenés.
Me maravillo día a día porque soy muy feliz con ellos, porque soy con ellos.
Bueno, contanos alguno de estos chicos. Bueno, Fabián es uno.
Fabián es el que está en el documental.
En el documental, que tiene más o menos 22
Tiene 23 años. Sí. Y es una maravilla, es una maravilla porque él, que tiene dificultades motrices, bueno, aprendió a agarrar la cuchara, a llevar la servilleta y ponerla en la mesa, trabajamos con pictogramas, aprendió a asociar imágenes con palabras, seleccionar colores, contar. Lidice, la abuela, también hizo un trabajo muy grande que lo ha llevado adelante desde hace años y lo sacó del autismo. Él es un TGD, Trastorno Generalizado del Desarrollo, que está dentro del espectro autista, ¿no?
Bueno, vamos a mandarle un beso enorme a la directora de Miguitas de Pan, que es Lidice Medina. También me imagino cómo debe ser como vos también, maravillosa, con esa gran vocación de servicio. Y bueno, y ella es la directora de Miguitas de Pan, así que le mandamos un beso enorme, pero así en nombre de toda la audiencia, porque esta audiencia es muy sensible a todos estos temas. Además, la hora en la noche como que siempre llega directamente al corazón, ¿no? No hay como en el tiempo de la vigilia, digamos, otras ocupaciones. Generalmente la gente escucha este programa una vez que se acuesta y se pone a escuchar la radio. Entonces, llega mucho al corazón. Y estos temas son muy lindos, muy lindos. Contame, hay chicos que son autistas, que tú me decías que llevan un tratamiento diferente.
Sí,
¿cómo es?
En el autismo nosotros lo que hacemos en general con el autismo se trabaja un terapeuta, un niño, ¿verdad? Porque la terapia que voy a abordar con un niño con autismo no va a ser la misma que voy a abordar con otro chico, porque sus necesidades y sus gustos son diferentes. Entonces, trabajamos mucho con estrategias y ver, después de una investigación previa que hacemos, es detectar, a ver, ¿por dónde lo puedo? Recordemos que en el autismo la gran dificultad, la gran barrera es la comunicación, los intereses restringidos, ¿verdad? Entonces, en un niño en donde se perdieron las funciones adquiridas, muchas funciones adquiridas se van perdiendo cuando aparece el autismo. Entonces, bueno, la idea es ir en busca de eso. Entonces, empezar a buscar la mirada, porque generalmente los niños con autismo no ven a los ojos, sino que miran a través de los ojos. Entonces, empezar a buscar esa mirada de alguna manera, algo tengo que inventar para encontrarme con esos ojos. Y me acuerdo que yo tenía un profesor que decía, Camilo Negro, nos decía, cuando ustedes se encuentren con la mirada de ese niño con autismo, ustedes ya hicieron un hallazgo, es un descubrimiento. Después ven qué hacen, pero ya tienen lo más importante, esa conexión, ese contacto ocular, que no es fácil encontrarlo, tenerlo en el autismo. Y bueno, y ahí empezamos a ver qué le gusta, qué le interesa más, y empezamos a diseñar un programa de trabajo que va a ser individual. A veces buscamos, tenemos una niña que se llama, una chica que se llama Sandra, tiene 43 años, pero es como una niña, es hermosa. Empezó hace poquito, va los viernes, y tenemos un espacio en el que compartimos con Fabián un trabajo específico que hacemos los dos. Tenemos un espacio de recreación en donde sí podemos compartir, pero básicamente yo me gusta las terapias hacerlas en forma individual porque son diferentes,
sí.
¿Verdad? Son diferentes, y si bien son iguales, estamos hablando de igualdad, pero a la hora del abordaje es diferente, la terapia es diferente porque los gustos son diferentes de cada uno.
Yo te estaba diciendo fuera de micrófonos cuando tú llegaste, el caso que hemos visto de chicos autistas que tienen una mente brillante, brillante para los números, que pueden hacer cualquier multiplicación, suma de millones de números, eso es como un misterio, es un poder, algo que ellos tienen, que es increíble.
Yo quiero, ahora que decís eso, recordar a Rodrigo, que es un chico que también tiene autismo, tiene unos 29 años, creo, hace unos años lo conozco. Él tiene una habilidad muy grande también. Él, le preguntás cuál es la capital de Inglaterra, te va a decir que es Londres, cuál es la capital de España, te va a decir que es Madrid. Le mostrás en un CD, le hablas de, no sé, ponele, qué sé yo, José Luis Rodríguez, Perales, no sé, cualquier banda que se te ocurra. Y vos le vas a decir, ¿cuál es el surco en el CD del tema tal? Y te va a decir el surco 7.
Ah, sí.
O sea, sabe todo. Le encanta la historia y de pronto te dice el qué día y qué año fue la Batalla de las Piedras, ¿verdad? Es maravilloso lo que saben.
Laura, sí. Tú me estabas también comentando algo fuera de micrófono, porque esta charla no es para desperdiciar, ¿no? ¿Cómo a veces estos chicos, después de los 2-3 años, es como que empiezan a cambiar? A ver, contá un poquito
esos casos. Sí, es el misterio del autismo, ¿no? Que hay niños que nacen con el autismo, pero yo me he encontrado en muchos niños que he conocido, por la historia que cuentan los papás, la familia, que nacieron bárbaro, todo bien, todo funcionaba perfecto, hasta que a partir de los 2-3 años comienzan a perder las funciones que habían adquirido, ¿no? Dejan de mirar a los ojos, dejan de escuchar cuando se les llama por su nombre, dejan de tocar, de abrazar, ya no juegan, manipulan los juguetes. Y ahí el gran misterio, la gran interrogante, ¿qué pasó en el medio, ¿no?
No se sabe.
No se sabe. Leo Kanner, que fue un poco el que empezó con esto del descubrimiento del autismo, creo que fue en 1943. Él hablaba de las madres frías, pero eso, bueno, eso que eso
por queremos, ahora es teoría,
queremos no, este, sé, no, 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 eso lo decimos que no es así. Sí. En realidad
todavía no se
a veces
sabe.
Se habla que puede ser algo orgánico, genético o algo, un fenómeno ambiental, no se sabe.
¿Y qué otros chicos tienen especiales además de autistas?
Bueno,
chicos
sí, tenemos a Nicolás también, que tiene síndrome de Down y autismo asociado. Uh-huh. También Nicolás necesita mucha ayuda porque tiene 16 años, es grande y bueno, necesita de un varón, de un acompañante, un asistente varón, que en este momento no lo tenemos por cuestiones de dinero, de carencias. Por eso esta instancia es muy importante para nosotros, porque venimos justamente a pedir la colaboración de la gente por toda esa obra que queremos continuar, pero también porque necesitamos la presencia de psicólogo, de psicomotricista, de fisioterapeutas que se quieran acercar y ayudarnos, porque no lo tenemos. Yo te decía fuera de la entrevista te lo decía cuando comenzamos, que uno juega a hacer un poco todo eso, pero en realidad ese atrevimiento de corazón es por el mero hecho de querer ayudar y mejorar la situación en la que se encuentra el niño. Desde luego que siempre observando previamente cómo trabajan otros en otros lugares o mirando en internet de pronto.
Decime de nuevo qué es lo que ustedes necesitan aquí en Miguitas de Pan.
Nosotros queremos terminar de construir la casa. Tenemos una casa, pero necesitamos hacer dormitorios. Queremos hacer la construcción de los dormitorios y necesitamos, bueno,
ayuda.
Mano de obra, necesitamos pintor, necesitamos electricista, necesitamos albañiles, necesitamos dinero para poder comprar materiales. Necesitamos materiales para poder llevar adelante también nuestro trabajo curricular, porque muchas veces tenemos que comprar nuestras pinturas, nuestras silvapenes, nuestras hojas, nuestros juguetes, tenemos que comprar todo eso.
Pero también necesitan psicólogos, me dijiste recién.
Sí, ¿no? Psicólogos, fisioterapeutas, es un equipo multidisciplinario, ¿no? Poder conformarlo. No lo tenemos hoy.
Qué lindo alguna persona que en este momento diga, ay, yo voy como voluntario, ¿no? A dar una mano ahí, sí. Amiguitas de Pan. ¿Se puede desde psicólogos o fisiatras, uh-huh, hasta personas que digan, bueno, yo voy a dar una mano, sí, con la pintura, o yo voy a donar la pintura, o yo voy a donar los ladrillos,
claro,
o lo que sea,
necesitamos,
¿no?
Necesitamos eso. Eso sería fundamental, porque poder lograr que la casa esté terminada, eso para nosotros sería muy grandioso.
Vamos a anotar estos teléfonos de esta asociación civil sin fines de lucro, que es Miguitas de Pan. Les reitero, está en el en la ruta 8, kilómetro 26200, Don Quijote, que es...
Don Quijote es la calle.
Ah, la calle está, es Don Quijote.
Sí, entre Vasallo y Monte Carlo.
Bien.
Esto es muy cerquita de Pando, es 3 kilómetros antes de llegar a Pando.
Pero vamos a anotar, audiencia, estos teléfonos, porque el que pueda ir a dar una mano, Amiguitas de Pan, de lo que sea, ¿sí? Yo voy a dar una mano. Le van a dar una mano a los niños que lo necesitan tanto, y además se van a sentir tan felices, porque el que tiene la vocación de servicio, en algún momento algo tiene que ser, o dar una mano en algo, pero alguna ayuda para acá. Eso es una alegría al corazón inmensa. Entonces, aquellos que se quieran comunicar, puede ser Lidice Medina, que es la directora.
Lidice.
Lidice. 22 92 26 65. Reitero, los teléfonos vamos a anotarlo lentamente, porque de pronto a alguien le surge una idea o tiene un amigo que puede ir a dar una mano. Todo en este momento es necesario para que todos juntos se pueda levantar Miguitas de Pan, que ya es un lugar, pero no es un hogar. Se necesita mucho todavía. Reitero el teléfono: 22 92 26 65. Y atención, porque hay dos celulares. Uno es el 098 625 794. Reitero: 098 625 794. Y otro celular también: 093 715 526. 093 715 526. Y el que quiera ir por voluntario, por un día, por dos, por tres, por cuatro, dos veces por semana, una vez por semana, todos los días,
será bienvenido.
Será bienvenido, porque el voluntario es el que lo hace de corazón. Y como tú decías también, todo sirve.
Todo vale.
¿Verdad?
Todo es bienvenido.
Donar dinero, o donar hojas, o donar cartuchos de computadora, o donar pintura para la pared, o donar lo que sea, para poder levantar ese hogar para esos chicos que, como tú decías, de pronto no tienen ya ni la abuela, ni la tía, ni la madre, ni el papá, y ustedes le dan la seguridad de un hogar y además de la enseñanza.
Totalmente,
¿no?
Totalmente. Esa es la idea, ese es nuestro sueño, es nuestra meta, y estamos trabajando para llegar a ella pronto, si Dios quiere.
Y van a llegar. Reitero, una manito. Cualquier cosa también me llaman a mí al 099-18-12-62, que yo le comunico a Laura. Reitero también mi teléfono: 099-18-12-62, que lo comunicamos con Laura, porque de repente hay gente que dice: ay, ¿y será poco si yo colaboro con tal cosa? No, todo es bueno, todo es lindo, aunque sea un día que vayan a dar una mano, o no sé, o que donen papel de computadora, que, tanta cosa, juguetes didácticos, no sé cómo funciona, pero ustedes...
Todo. En este momento nosotros priorizamos mucho el tema que tiene que ver con la construcción de esos dormitorios, ¿verdad? O sea que todo lo que tenga que ver con la mano de obra, con la pintura, con Portland, todo lo que se necesita para construir sería
fantástico.
Bueno,
para esta obra que tanto lo merece, que está ayudando a chicos con problemas y sin embargo no tienen ningún recurso.
Yo quiero decir una cosita
un
antes.
Minuto.
A mí me gusta citar una frase de Marlo Morgan, que dice: cuando la búsqueda del bien mueva multitudes, la sabiduría del corazón se volverá universal.
Sin duda, sin duda. Y bueno, y hay nuevos brotes, ¿no?, que están trabajando para el bien en forma incondicional. Laura Redondo, muchas gracias por estar en nuestro programa. Les reitero que ella es asistente terapéutico en autismo y trastornos generalizados del desarrollo, y está desde hace 10 años en Miguitas de Pan, junto con Lídice, la directora, que es un amor.
3 años hace que estoy yo.
Ah, 3 años.
3 años.
10 años hace que está Miguitas de Pan.
Sí, muy agradecida a ti y a tu audiencia por escucharnos.
Entre todos podemos. Yo siempre digo que trabajando para el bien se puede. Gracias, Laura. Hasta pronto.
Hasta pronto.
Nosotras nos despedimos del programa. Gracias.